lo primero que se me ocurre es pensar en un director que tuvo Canal 7, a quien conocí mucho, el actor y director Juan Carlos Gené. Él fue director del canal en el breve interinato de Héctor Cámpora en los años 70. Y entonces le preguntaron, lo primero que le preguntaron cuando asumió fue qué quería del Canal 7. Y entonces él dijo, lo que quiero es que el Canal 7 deje de ser nota. Y me parece que eso es algo transportable a tus inquietudes, para responder a tu inquietud. Sí. A mí me parece que ojalá el periodismo dejara de ser nota, dejara de ser tanto objeto de consulta o de análisis o de experimentación, ¿no? Así que primero que nada eso, digo, y que volviera a los orígenes o a las fuentes, ¿no? Los orígenes y las fuentes son para mí la búsqueda y el transporte de información de la manera más honesta posible.
Carlos Soledad, desde San Martín de los Andes, te saluda.
Hola, ¿cómo Soledad, estás? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, sí, arrancamos por ahí, ¿no? Por el periodismo, y también veía que reeditaste un libro que escribiste hace varios años, Redacciones, la profesión va por dentro, ¿no? Sí. Primero preguntarte por qué la elección de ese libro para reeditar, contar un poco de qué se trata, y veía que una de las frases iniciáticas dice, el periodista no miente, crea. A ver un poco esa frase que quisiste decir.
Bueno, también digo, el libro no solamente contiene esa frase, sino otras muchas frases.
Por supuesto.
De tono irónico, ¿no? Sí. También dice, el periodismo es lindo porque se conoce gente, ¿no?
claro.
Y eso me remite a un gran periodista, maestro, ya que no está entre nosotros, Osiris Troiani. Osiris Troiani trabajaba en la revista Primera Plana, y resulta que estaba haciendo la nota principal de esa semana en relación a la muerte del presidente Kennedy. Entonces un muchacho, un cadete, le iba acercando cada tanto los cables que iban llegando de todas las agencias del mundo sobre ese impresionante suceso, y entonces él en un momento lo miró y le dijo, pibe, déjate de embromar, ¿no te das cuenta que yo estoy creando la historia? Estoy reescribiendo la historia. Y en parte es eso, ¿no? Digo, bien, hay un dicho también que me gusta, que es que el periodismo es la primera versión de la historia, ¿no? Primero sale en los diarios y después, mucho tiempo después, salen los libros de historia, ¿no?
Claro.
Yo creo que la frase tiene que ver con eso.
Claro. Después también leía por ahí que en alguna entrevista vos decías, en esta línea, ¿no? Si el periodista tiene la posibilidad de decir algo y no lo dice, es como si tuviera una pequeña muerte, ¿no? A lo cual adhiero, pero digo, también vemos a diario cómo se da la cuestión al revés. Se dice cualquier cosa, después vemos, la desmentida te la debo, los costos son
enormes,
muy bajos,
enormes,
¿no?
Claro.
Como si no hubiera una mala... tiene sus costos, pero digamos, y pensaba en esto que vos también decías, como una vieja práctica del periodismo y esta nueva práctica, ¿no? Que es esa actitud de hacer, de decir las cosas, decir todo, total, después vemos, cuando vos decías al revés, ¿no? La pequeña muerte de lo que no se puede decir por distintos motivos.
Sí, pero digo,
bueno, todo esto pensando el periodismo hoy.
Digo, eso tiene dos reinterpretaciones. Una es que también por decir una cantidad de cosas... muchísimos periodistas en la Argentina murieron, primero que nada eso. Y segundo, esa cosa actual del periodismo de decir cualquier cosa, tan bien sintetizada en dos sketch de humor, ¿no? Uno que hacían en un programa que se llamaba Sin Codificar, hablemos sin saber, se llamaba, ¿no?
Hablemos sin saber,
el sketch. Y el otro, el que hace Capusotto, que hacen Saborío y Capusotto, que dicen, el periodista se llama Claudio Te Pongo, ¿no? Y el sketch se llama Vas a decir lo que yo quiero que digas, ¿no? A mí lo que más me sorprende de eso, ¿sabes qué es? Es la falta de sanción, ¿no? Digo, hay una especie de agravio permanente, ¿no? A la verdad, ¿no? Y hoy pareciera que es lo mismo decir la verdad o decir una mentira. Y básicamente cuando alguien dice una mentira, lo que uno nota es que no tiene sanción, no hay una sanción, ¿no? Digo, hay un montón de políticos que dicen una cosa y al rato se desdicen, ¿no? Patricia Bullrich, por ejemplo, diciendo, no, pero yo no dije que alguien del gobierno había sugerido coimas para a la empresa Pfizer. O Lilita Carrió, que dice, yo no dije que la vacuna envenenaba, ¿no? Bueno, y eso no tiene sanción. Hasta termina siendo, te diría, hasta parte de un sketch simpático en donde cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no?
Y sumado a la constante repetición, que bueno, ahí entramos como en otro tema que tiene que ver con la hegemonía y la monopolización también de los medios y cómo se replica y se replica y se replica también.
Sí, sí. Bueno, yo creo, mira, vivimos, la verdad, atravesamos un momento excepcional, no sé si en algún momento la historia dirá si lo tendremos que agradecer, tendremos que agradecer haber sido testigos de este momento o tendremos que maldecirlo, ¿no? Pero lo que pensaba hace un tiempo es qué cosa que nosotros los periodistas no nos reunimos, no hicimos, digo, está, es difícil reunirse, por cierto, pero digo, no hicimos un análisis colectivo de cómo debíamos cubrir la pandemia, ¿no? ¿Cómo debíamos enfrentar periodísticamente el tema del coronavirus? Ninguno de nosotros se preguntó si era adecuado o inadecuado utilizar la expresión récord para hablar de contagios o de fallecidos. Incluso récord de llegada de vacunas también, digo. Y tampoco nos pusimos a pensar juntos en si qué convenía más, dar la información de la cantidad de contagiados o fallecidos cada día y muchas veces al día o solo una vez a la semana. ¿Qué sería más conveniente en términos sociales? ¿Qué angustiaría menos? Digo, yo creo que son todas preguntas que deberíamos habernos hecho y no nos hicimos. Y esto también habla del momento del periodismo, ¿no?
Una especie de manual de estilo que no estuvo, ¿no? Soy Carlos Mateu desde La Pampa, Ulanovsky, mucho gusto.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien. A mí me gustaría hablar un ratito de la radio, puntualmente. En esto de qué importancia le das a la conversación en la radio, teniendo en cuenta que hoy los medios están demasiado influidos por el formato, digo así, no sé si está bien, pero el formato videoclip, esto de la premura al preguntar, la premura al responder sin escuchar, no oír, sin escuchar, lo que permite una reflexión, ¿no? La imposibilidad de hacer repreguntas, lo vemos en algunos reportajes que son solo centros al área para que el entrevistado diga lo que quiere. Nadie repregunta, nadie recuestiona. La conversación como un estilo radial que lo vemos en la reunión cumbre de cada episodio en Nacional, donde la charla es la privilegiada. Y en este sentido también preguntar, atado a esto, si la radio con este formato tiene vigencia limitada o cómo debería reinventarse, si es que debería hacerlo.
Primero te digo, yo creo que el 90% de los contenidos de la radio hoy tienen que ver con el género del magazine. Y el magazine es ese combo que en el que presuntamente digamos posibilita la aparición de un montón de temas alrededor del sol, que viene a ser el conductor. Hay una cantidad de satélites que son los especialistas. Puede estar el especialista en política nacional, internacional, economía, deportes, humor, bueno, la locutora, y espero que lo de la locutora sea por poco tiempo para que no nos sigan acusando de machirulos, ¿no? Digo, de no condenar a las locutoras solo a la hora, temperatura y humedad, ¿no? O a leer cada tanto el mensaje de un oyente. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. Digo, creo que la radio hoy es de la mañana a la noche, desde la primerísima mañana a casi a la medianoche, una sucesión de magazine. Y eso también tiene que ver con la precarización y con la economía. Son, digamos, programas relativamente baratos. Imagínate que un magazine es mucho más barato que un radioteatro, o mucho más barato que un grupo que se ponga a investigar en serio un tema, ¿no? Y que no le exija a la radio estar tan dependiente de los diarios o ahora de las redes sociales, ¿no? Pero digo, el conversar se conversa muchísimo en la radio. Se conversa de la mañana a la noche. Digo, me parece que realmente la radio es una especie de gigantesco conversatorio. Y después, bueno, ahí habrá que evaluar la calidad de esa charla, ¿no? La calidad, la profundidad, la originalidad, ¿no? Eso ya estará por verse, estará por analizarse.
Y como oyente que... Sí, perdón. Respecto al formato, yo le pregunto puntualmente. El formato de la radio...
Perdón, pero digo, escucho un poco bajo. Si pueden levantar un poco... Yo estoy, como casi todos los que trabajamos en radio, estoy bastante sordo. Bueno, estoy gordo y estoy sordo.
Las dos consonantes juntas. Sí. Esto del formato radial, le digo, ¿uno puede imaginar que dentro de 50 años haya una radio en la cocina, otra en el baño, otra en el auto, otra en la oreja? ¿O el formato va a cambiar en qué? ¿A qué manera?
Pero digo, eso, no sé con quién estoy hablando ahora, pero...
Soy Carlos de La Pampa.
Carlos, digo, esto es lo que ocurre, vos porque no estás en mi casa, yo tengo una radio en cada uno de esos lugares que vos describiste. Así que a lo mejor el tiempo futuro es hoy para mí, ¿no? No, pero creo que, digo, me parece que la radio va a seguir evolucionando tecnológicamente, mucho más temprano que tarde va a ser totalmente digital, y te diría que va a estar cada vez más relacionada con las redes sociales. No hace tanto un director artístico de una FM me contaba que ellos tenían en el elenco a Lizzy Tagliani, y en un momento Lizzy Tagliani se burlaba del número de su calzado, ¿no? Y decía, yo calzo 42. Y entonces inmediatamente entraba un productor, le sacaba una foto al pie número 42 de Lizzy Tagliani, la subía a alguna de las redes sociales, no sé a cuál, y eso originaba una reformulación del mensaje, ¿no? Y claro. Reformulaciones que además superaba lo que Lizzy Tagliani estaba diciendo, ¿no?
Claro, claro. Digo, eso... ¿Y la radio seguirá en vivo?
¿Cómo?
¿La radio seguirá siendo en vivo? También
esa condición, la radio hoy está absolutamente rendida a la información. Yo digo, el que escucha radio en una portátil cachuza que le exige dos pilitas, la renovación de dos pilitas cada tanto, o el que escucha en el teléfono de ultimísima generación y que todavía le falta pagar como 20 cuotas, escucha lo mismo, escucha absolutamente lo mismo. Es una radio, la de hoy, casi totalmente rendida a la información, a la actualidad, y el que escucha radio está módicamente informado. Porque la radio, al minuto y medio que ocurrió algo en el otro lugar del mundo o en cualquiera de los lugares en donde están ustedes, a los 5 minutos ya acá se sabe, digo, la radio lo transmite, lo cuenta. No es como antes, yo ubico esa época entre 1935 y 1960, la radio fue una radio espectáculo, ¿no? La radio que la gente iba a verla, incluso llenaba los auditorios para ver a sus artistas preferidos, ¿no? Y era una radio absolutamente en vivo. Y ahora prácticamente la radio es toda en vivo, digo, ¿no? Hay muy cada tanto se graban los programas, ¿no? Digo, casi toda la radio es desde hace bastante en vivo, sí, desde ya. Creo que sí, que va a seguir así, va a seguir, el vivo va a seguir mandando, digo, me parece que eso, que la radio tiene esa posibilidad, la posibilidad de conectarte con el mundo, ¿no? Digo, así como, y en eso incluso le ha sacado a veces ventaja a la televisión, ¿eh? Se ha adelantado, se ha anticipado a la televisión.
Carlos, vuelvo, Soledad, desde San Martín. Dos preguntas cortitas. En base a lo que estábamos hablando, me preguntaba vos como oyente, hablando de esto de la radio rendida a la información, ¿qué tipo de programas te gusta escuchar o te gustaría escuchar más? Bueno, acá en Radio Nacional tenemos programas de historia, de literatura, se intenta esa variación de la programación, pero particularmente, ¿o cuál te gusta más? ¿O cuál te qué estilo te gustaría escuchar más? Y por otro lado, ya que mencionaste esa radio de antes y también en el marco de los 100 años de la radio, si tuvieras que elegir una época de la radio la que más te gustó, con tanto que escribiste, ¿cuál sería?
La primera pregunta entonces era sobre... ¿qué programa elegí? ¿Qué género?
Sí, programas como oyente.
A mí me gusta mucho y todavía... Digo, cada tanto me llevo la radio a la cama y escucho a Dolina. Me gusta mucho escuchar a Dolina. Y me gusta mucho escuchar a Miguel Rep también en el Hologram y la Anchoa. Me parece que integran ese género que yo llamo radio de autor, ¿no? Me parece que hay... No sé, lo escucho algunos domingos a Stoppelman y Adrián Stoppelman, y también me parece que hace humor desde esa perspectiva de radio de autor. Hubo muchos programas de esos y seguramente hay programas que yo no escucho. Pero bueno, cada tanto pasa, digo, les debe haber pasado a ustedes, de estar escuchando radio. A mí me gusta mucho hacer zapping de radio, ¿no? Y de repente pasar, y hago zapping básicamente en AM, más en AM que en FM. Y de repente... seguramente también les pasó a ustedes de pasar por un lugar y de quedarse enganchado con una charla, ¿no? Digo, me gusta mucho eso, ¿no? No sé, pasar de casualidad por una charla y convertirme en una especie de intruso, ¿no? Decir, bueno, estoy escuchando en secreto a dos personas que a lo mejor ni siquiera sé quiénes son, ¿no? Pero bueno, eso me gusta mucho. Y la otra pregunta, ¿cuál? Muchas cosas. Digo, si es cierto que la infancia es la patria del hombre, yo desde chico escuchaba radio. Digo, la mía fue una... Yo me crié en una familia de clase media, en donde la radio era el centro del entretenimiento hogareño. Y ahí escuchamos radio todo el tiempo. Digo, mi viejo venía de su trabajo al mediodía y escuchábamos un programa que era El Relámpago. A la noche escuchábamos esa hora divina de Radio El Mundo con cuatro programas de 15 minutos cada uno. Qué pareja Rinsoberbia, Héctor y su jazz, el Glostora Tango Club y los Pérez García. Y más adelante, no sé, muchísimos, me gustó mucho lo que hizo Hugo Guerrero Martínez, un maestro, ¿no? Hugo Guerrero Martínez, experimentó todo y nos enseñó, nos dejó huella. Carlos Rodari me gustaba muchísimo también. Así como me gusta Víctor Hugo, como transmite, ¿no? Y cómo cuenta las cosas. Y también ahora, digamos, su pasión por narrar, por relatar la actualidad, ¿no? La actualidad política.
Me quedé pensando, Carlos, en Hugo Guerrero Martínez, que era un tipo que se daba el lujo en la radio de pasar tres o cuatro veces seguidas un tema cuando le gustaba, ¿no?
No, pero no solo eso, sino que, no sé si... en el fines de la década del 60, Onganía había puesto un contador al frente de las radios comerciales, un contador de apellido Frischneck. Y entonces este contador no tenía la menor idea de lo que era la radio, y en un momento dado impuso la condición de que en un mismo día no se podía pasar el mismo tema musical, ¿no? Y entonces, como respuesta, Guerrero esa tarde, una tarde, puso creo que se llamaba Payada para el niño gaucho, como
ahora. Ahora puede ser Herencia gaucho, para un hijo gaucho de la radio.
Eso, claro. Eso. Bueno, y lo puso toda la tarde, ¿no? Como un desafío, por supuesto que ese desafío le costó, ¿no? Porque lo multaron y toda esa cuestión. Pero él fue realmente un tipo que rompió reglas todo el tiempo, ¿no? Y estuvo siempre a la vanguardia.